Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo comenzaron hoy a controlar, en principio con carácter informativo, el cumplimiento de las disposiciones de la nueva Ley Nacional de Seguridad Vial y Tránsito, que entró en vigor el sábado pasado con el comienzo del mes de marzo. Ustedes acaban de escuchar esa noticia en nuestro Panorama Nacional, tercera edición. Es uno de los temas de interés en este día de hoy, junto con, bueno, el comienzo de las clases, el paro de los maestros y junto con la renovación en el gabinete ministerial. Pero este es uno de esos temas bien ligados a la vida cotidiana de la gente y a un asunto absolutamente candente y siempre apasionante como es el tránsito, donde tantos problemas tenemos los uruguayos. Por eso, sin duda, se explica la cantidad de preguntas que ustedes, los oyentes de En Perspectiva, nos han estado haciendo llegar desde temprano sobre el alcance de la ley y sobre todo sobre cómo se la va a aplicar ahora que recién entró en vigor. Vamos por lo menos a contestar algunas de esas preguntas, las más básicas.
La sociedad y la gente.
Estamos con Gerardo Barrios, presidente de la nueva Unidad Nacional de Seguridad Vial. Barrios, buenos días.
Buen día, así habla bien. Así.
Como estamos hablando de un organismo nuevo, capaz que lo primero es, en dos palabras, explicar de qué se trata.
Exacto. Bien, nuestro país el año pasado, a fines del año pasado, sobre octubre y noviembre, entra en una nueva etapa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que se establece el tránsito como un problema de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y se establece una política de Estado con dos leyes inéditas. No había leyes vinculadas al tránsito en nuestro país, y se conforma, ¿sí?, uno de los pilares fundamentales, que es el marco legislativo necesario para comenzar a actuar. En ese sentido, una de esas leyes que crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial, conformada por Alejandro Draper, Omar Rodríguez y quien les habla, va a actuar a nivel nacional en forma conjunta e inclusiva con unidades departamentales de seguridad vial. Quiere decir que la misma unidad nacional se va a reproducir en los 19 departamentos. Y es un poco el instrumento que vamos a tener para solucionar muchas de las cosas que la comunidad, que la población sabe y que todos sabemos por sentido común. Eso de sacar 19 licencias de conducir, de los exámenes psicofísicos, de 19 formas de interpretar la siniestralidad vial. Es decir, este es un problema de salud ciudadana y como tanto cambia la concepción. Es decir, por eso la fragmentación a la que se vio sometida nuestro país hasta ahora, que en definitiva se refleja en los resultados que estamos teniendo, se va a terminar a través de una política nacional única, coordinada e integrada en todo el país.
Pasemos ahora sí a algunas de las disposiciones de esta ley que entró en vigor el sábado pasado. Por ejemplo, algunas de las que despiertan mayor inquietud entre los oyentes. El artículo 30 dice: es obligatorio para todo vehículo automotor que circule dentro del ámbito de aplicación de la presente ley el uso de los proyectores de luz baja, luces cortas, encendidos en forma permanente. O sea, aquí estamos hablando de una disposición que ya regía en rutas nacionales y que ahora pasa a ser obligatoria en las calles de una ciudad también.
Exactamente, tanto en las zonas urbanas, suburbanas, como en las, inclusive, hasta caminos vecinales de uso público, dice la ley, ¿no? Es decir, y esta, primero un aspecto que me parece importante a señalar para que la población entienda. La ley que se aprobó el año pasado incluye una serie de normas, digamos, que apuntan fundamentalmente a hacer la vacuna para disminuir la cantidad de lesionados y víctimas en siniestros de tránsito. Entonces, ese es un conjunto de medidas que están sustentadas un poco en la experiencia internacional. Es decir, acá un poco lo que uno tiene que establecer es la verdad científica sobre los aspectos a desarrollar. Las luces encendidas durante todo el día bajan entre un 15 y un 20% la siniestralidad y por lo tanto son incluidas como norma, es decir, son incluidas como vacuna. Entonces, por eso es que se ha incluido esta norma, que ya, por ejemplo, está de uso en motos, ¿no? Las motos estaban obligadas a andar con luces encendidas, y bueno, justamente, precisamente para que baje la tasa de siniestralidad en motos, ¿no?
Tengo comentarios positivos a propósito, claro, de la ventaja que esta medida tiene en cuanto a la posibilidad de identificar, de visualizar un vehículo, y también negativos. Dice este oyente de Minas, que es tachero, dice, bueno, las nuevas medidas son geniales, lo único que no me agrada es lo de las luces cortas en la ciudad, vamos a tener que cambiar baterías, luces y alternador cada poco tiempo.
Y sí, así como le pones líquido de freno al auto, es lo mismo. Es decir, uno no saldría a la calle sin frenos. Bueno, esto es igual. ¿Y por qué usa frenos? Para evitar la siniestralidad. Entonces es exactamente igual. Por eso cambia un poco la concepción. Es decir, bueno, si uno tiene que hacer el mantenimiento del auto, en tanto sus aspectos automotrices como de seguridad, este es uno más. Y bueno, y gastaremos una bombita. Ahora, esa bombita que gastaremos de más, o esa batería de repente a cambiar de más, no está justificada si evitamos embestir un peatón, que es el principal beneficiario de las luces encendidas en los autos. Entonces, pues, un poco la finalidad de esto es justamente explicar a la población por qué es que estas medidas son tan eficaces.
Hablemos del artículo 31, que se parece al 30 en el sentido de que extiende el alcance de una medida que ya existía, ¿no? Estoy hablando del uso del cinturón de seguridad. Dice el artículo 31, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas como en interurbanas, dos puntos, y aparecen luego cuatro literales. A, por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. B, por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de carga. C, por el conductor y el eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros. D, por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar. Los transportistas que tengan que adecuar sus vehículos tendrán un plazo de hasta 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Podemos explicar un poco mejor el alcance entonces de esta disposición?
Y bueno, es exactamente lo mismo que decíamos con relación al tema de las luces. Si uno ha reconocido, digamos, a través de la experiencia internacional y nacional también, que el uso del cinturón de seguridad es capaz de abatir la cantidad de lesionados en colisiones vehiculares, tanto lesionados como fallecidos, parece bastante lógico que el cinturón de seguridad esté siendo utilizado por todos los ocupantes del vehículo, más con el agravante, y eso nosotros lo decimos porque lo hemos vivido. Si yo soy intensivista, trabajo acá en Montevideo hace 20 años en unidades móviles y en CTI, y hemos visto cómo, a pesar de que a veces el conductor utiliza su cinturón de seguridad o el acompañante delantero, al no utilizarlo el trasero, el trasero sale como proyectil, no solo lesionándose él, sino lesionando también a quienes venían correctamente sujetos a su vehículo, o salen despedidos del vehículo. Es decir, al salir despedidos uno cuadruplica y quintuplica la chance de fallecer o tener lesiones graves. Por lo tanto, la utilización del cinturón parece bastante lógico extenderla a todos los ocupantes, porque en definitiva también es otra de las vacunas que tenemos para esta enfermedad.
Pero entonces, a ver, la obligación de utilizar cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un vehículo vale para autos y camionetas.
Exacto.
El caso de los camiones y de los ómnibus ya implica algunos matices. Vamos a ver cuáles son esos matices.
Claro, los matices están en que, por ejemplo, en los camiones es para los ocupantes de la cabina, y para los ómnibus es para el conductor y lo que vendría a ser el guarda, o digamos el acompañante del conductor, el conductor doble cuando es un viaje de larga distancia. No abarca, por ejemplo, al pasaje, pero hay que entender también que estas dos leyes que se acaban de aprobar son el inicio de una serie de normativas. Nosotros lo hemos dicho el 23 de octubre cuando asumimos en presidencia, estamos dispuestos a desarrollar todas aquellas acciones que bajen la tasa de siniestralidad y lesiones y muertes en siniestro de tránsito. Y lo vamos a hacer inmerso en un programa de desarrollo, es decir, no en forma desordenada, sino justamente como estamos actuando ahora, es decir, la ley está vigente desde el año pasado. Uno podría haber sacado la disposición, bueno, inspectores, salgan a multar mañana por el tema de la luz, y eso no es así, porque la concepción es diferente. Bueno, el inspector no es un fiscalizador, es un agente de prevención.
Pero entonces, concretamente, en el caso de los ómnibus, por lo menos en esta primera etapa, el conductor y el eventual acompañante de cabina.
Exacto.
No los pasajeros.
No los pasajeros. Eso requiere aparte, lo que sí es claro, para que digamos la población lo entienda, que los pasajeros de los transportes interdepartamentales o de larga distancia se beneficiarían del uso del cinturón de seguridad como ocurre en otros lugares. Bueno, nosotros eso lo estamos estudiando y quizás en el corto plazo se incorporaba. Ahora, el uso de cinturón de seguridad en las zonas urbanas es algo que hay que estudiar muy bien. No es muy sencillo decir, bueno, usemos cinturón de seguridad, porque bueno, ahora, si usamos cinturón de seguridad no viaja nadie parado, por ejemplo.
Claro. O, es flor de tema ese, ¿no?
Por eso, entonces,
el transporte,
en esto no hay
el
que
transporte interdepartamental con pasajeros de pie.
En esto, claro, esto es insólito. Digo, por eso en esto no hay que apresurarse. El tema es tan complejo que no puede ser resuelto por iniciativa personal o institucional que a mí se me ocurre. Es decir, esto es muy difícil de resolver si no es en el marco de un programa. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro país, lamentablemente, hasta ahora? Bien. Ha improvisado en medidas que no dan resultados.
Pero, ¿qué tipo de cinturón de seguridad se va a exigir? Quiero decir, en el caso de un automóvil, en el asiento trasero, sí. ¿Qué tipo de cinturón de seguridad?
Bueno, eso pasa algo parecido como, digamos, con el casco, ¿no? Sí, ¿qué tipo de casco? ¿Qué tipo de cinturón de seguridad? Nosotros estamos, ya hicimos reuniones con la Facultad de Ingeniería y vamos a homologar, vamos a estudiar cada casco que hay en el mercado y cada cinturón que hay en el mercado. En base a eso se va a homologar, es decir, bueno, los cinturones de seguridad que van a ser utilizados son los que tienen tal norma de la Facultad de Ingeniería Uruguaya o que tienen la acreditación internacional, digamos, adecuada. Los que no sean así, bueno, va a haber un plan recambio, porque la culpa no la tiene la gente. Si la gente va a comprar un casco, un cinturón y le venden uno, que aparentemente está todo bien, pero resulta que no reúne la homologación de la Facultad de Ingeniería, bueno, pues bien, habrá que buscar formas de recambiar esos dispositivos.
Claro, pero por ejemplo, Ricardo de la Blanqueada pregunta, ¿los cinturones del asiento trasero tienen que ser de tres puntas?
Sí,
porque mi auto tiene de cintura, ¿los deberé cambiar? Consulta.
Tienen que ser de tres puntas.
Eso sí.
O sea, no está los... todavía en la norma, pero eso se va a apuntar a que sea de tres puntas. Por eso la ley establece un plazo de 6 meses para justamente adecuar los cinturones de seguridad que tengan o colocarlos quienes no lo tengan. Quienes no lo tengan, se recomienda colocar cinturones de tres puntas. Ajá. Si los tiene, y es el cinturón de la cincha pelviana nada más, el que es digamos horizontal, digo, bueno, después es que esperen la norma, digamos, y bueno, y adquieran el que está homologado por la Facultad de Ingeniería.
¿Qué pasa con los carritos? ¿Qué tipo de controles habrá sobre los hurgadores, teniendo en cuenta que ahora se aumenta el rigor de las disposiciones? Esa es una de las tantas preguntas que están llegando. ¿Qué pasa con los cinturones de seguridad en las camionetas van? ¿Qué pasa con los transportes escolares? Vamos a seguir entonces con algunas de esas dudas en la segunda parte de la entrevista.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Ya que estamos, ya que veníamos hablando de cinturones de seguridad, doctor Barrios, ¿qué pasa con las camionetas van en particular?
Ahí está. Bueno, todos los vehículos van a tener que utilizar sus cinturones correspondientes. Esos cinturones correspondientes se adecuarán a cada uno de los vehículos. Digo, tanto, por ejemplo, las camionetas escolares. No, las camionetas escolares deberán, digamos, colocar cinturones para los niños a ser transportados. Cinturones y adaptadores, porque, bueno, hay niños, digamos, hay camionetas escolares que transportan a preescolares, a niños más grandes. Es decir, el cinturón de seguridad va a pasar por la misma etapa que va a pasar el casco, ¿no?
De todos modos, no es obligación hoy, quiero decir, estamos en el comienzo de las clases. Las camionetas de transporte escolar no están obligadas hoy a tener estos cinturones.
No, tienen un plazo de 6 meses que lo establece la ley. Ya tuvimos
Para las transporte escolar vale esa misma aclaración que hacíamos, claro, del plazo de 6 meses.
Claro, bueno, nosotros tuvimos reuniones con la organización que agrupa los transportes, a los transportistas escolares. Y aparte para ellos también, es mucho más tranquilidad. Imagínense usted estar conduciendo un vehículo con 15 o 18 gurises, como ha pasado y hemos ido inclusive a siniestro de tránsito, donde el involucrado es una camioneta con transporte escolar, 15 gurises lesionados. La carga que eso significa, no solo para los pobres chiquilines, sino también para el conductor, entonces se ve aliviada en gran medida pues, con un mecanismo de seguridad.
Entonces, ¿el plazo de 6 meses cuándo es que culmina?
Y bueno, una vez aprobada la ley en noviembre, se promulgó creo en diciembre, en junio.
Otro mensaje desde la audiencia. Los carros tirados por caballos, ¿a esos carros se les hará control de alcoholemia? ¿Se les hará control de cinturón de seguridad? Pregunta un oyente.
Bueno, hay que recordar que estamos viviendo en Uruguay también. Y bueno, y Uruguay tiene una realidad social que, si bien se está corrigiendo, va a tener que terminar de corregirse definitivamente con aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano, con el salario, con el trabajo. Es decir, muchos de estos factores están hoy en las vías y sería deseable que no lo estuvieran. Digamos, bueno, a través de las intendencias se tratará de regular de alguna forma la mayor seguridad en con carros y otro tipo de vehículos, pero también teniendo en cuenta que el carro o tener tracción a sangre no es uno de los factores, digamos, determinantes importantes de peso en la siniestralidad, en la cantidad de lesionados y muertos. Es decir, son de las estadísticas que tiene acá Montevideo, los carros participan en el 1%, ¿no? Después el 99% son otro tipo de vehículos y peatones. O sea que, bueno, está bien, hay que apuntar también a todos esos factores, pero con el peso también que tiene cada uno de ellos en este problema.
Usted ya mencionó al pasar algo sobre los cascos, pero le pido que nos detengamos en el final de esta charla breve de hoy, en el artículo 33, que dice: es obligatorio el uso de casco protector para los usuarios de motocicletas que circulen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley. O sea,
en todo el país.
En todo el país. Ahora es en todo el país.
En todo el país.
Es obligatorio el uso del casco protector. De todos modos, como ya mencionó usted, no hay especificación sobre cómo tiene que ser ese casco. Y la consulta a continuación es: ¿esto ya está vigente hoy? Quiero decir, ¿qué pasa con un motociclista que hoy sale sin casco?
El problema es que, como decíamos, estaba tan fraccionado este tema, digamos, no había una política general que, bueno, en definitiva la gente iba y compraba el casco que había de oferta en la feria, en un comercio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay cascos autorizados? Sí, los hay. La Facultad de Ingeniería, hasta el año 99, homologó los cascos. Y hay una norma del LATU que habilita la venta de cascos autorizados. El tema es que del año 99 nunca más hicieron controles ni nada, entonces aparece en el mercado una serie de cascos, por llamarlo de alguna manera, truchos, que no cumplen con la finalidad, porque la finalidad del casco es, bueno, te golpeas la cabeza, amortiguaste el golpe y no te lesionaste. Con estos cascos te golpeas la cabeza, se te rompió el casco y se te rompió la cabeza, es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo corregir esta situación? Bueno, ya tuvimos las reuniones con la Facultad de Ingeniería y ya se va a comenzar la reactualización, digámosle, de la norma de habilitación de la venta de cascos. Vamos a sacar una norma de cuáles son los cascos que van a ser vendidos en plaza, que inclusive nosotros ya le hemos hablado con los importadores de motos, debe ir incluido en la moto. A nadie se le ocurre comprar un auto sin frenos o un auto sin luces y después ir a otro comercio y ponerle las luces. ¿Por qué? Porque, bueno, las luces y los frenos son un mecanismo de preventivo, de seguridad. Bueno, el casco en la moto es exactamente igual. Entonces no entendemos por qué no se vende. Bueno, una de las normas va a ser que el que venda motos, la moto está en el casco. El casco está en la moto. Entonces ese casco que se va a vender va a ser un casco homologado y se va a prohibir la venta de otros cascos. Quiere decir que cuando uno como consumidor va a un comercio a comprar un casco, es obligatorio que le venda el casco correcto. Si le venden uno que no es correcto, bueno, hay forma de defenderse frente a esa arbitrariedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar esa norma. Todos los cascos que se vendan a partir de que esté la norma establecida van a ser de tal característica y todos los demás se van a destruir. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, en Florida, en un día se vendieron 300 cascos, cosa muy saludable, quiere decir que la gente entendió la norma y se va a poner un casco, pero muchos de esos cascos quizás sean cascos truchos. Bueno, va a haber un plan recambio de cascos, que no va a caer sobre la población, pues no tiene sentido que la población vaya y adquiera un casco, no es problema de él si el casco no está homologado, eso es problema de la carencia de una política de Estado en materia de seguridad vial. Bueno, nosotros vamos a hacer la forma de financiamiento para que no recaiga en el consumidor y que a su vez también esos cascos sean incorporados en la venta, no solo de motos, sino también incluir el casco en la venta de bicicletas.
A la mañana, Mariana va a comprar verduras frescas en la pyme del barrio. Luego llama a una pyme para pedir un taxi y se va a trabajar. A la hora del almuerzo, le gusta pedir una rica ensalada a la pyme de enfrente. A la tarde sale de su pyme y se dirige a la pyme en donde hace gimnasia. Luego va a buscar a su hija de escuela y siempre le compra un alfajor en la pyme de la esquina. De camino a casa, su hija le dice:
mamá, ¿podemos pasar por la pyme a alquilar un DVD?
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
Se imaginará, doctor Barrios, que es difícil ponerle punto a esta entrevista. Las preguntas siguen llegando. De todos modos, por hoy creo que es suficiente. Y terminamos averiguando dónde es que se consigue el texto de la ley. En espectador.com tenemos el link correspondiente. Por esa vía se puede llegar vía internet. Pero este librillo que yo tengo acá, que ustedes han editado con la imprenta oficial, ¿dónde está?
Sí, digo, también está en la página web del INPO, ¿no? De la imprenta oficial, está allí colgado, o sea que se puede bajar desde internet. El tema es que, claro, estamos recién comenzando, y bueno, hicimos una tirada de unos 10.000 ejemplares para repartir a nivel institucional de los órganos fiscalizadores y todos los vinculados con el tránsito. A su vez también, la recomendación nuestra es, bueno, que cada intendencia también haga su propia reedición de ese librillo, cosa de poder... que la comunidad pueda acceder perfectamente a él.
Doctor Gerardo Barrios, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, le agradezco su participación esta mañana en Prospectiva y estas primeras respuestas.
Gracias a ti, Emiliano, y gracias a la audiencia también por el papel que juega la prensa fundamental para difundir precisamente estas inquietudes. Pero la idea es que, bueno, la gente sepa que hoy se están haciendo medidas a nivel general que apuntan a la salud de nuestra población.